Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a este programa que arranca a esta hora y que te va a estar acompañando de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde. Oye, equipo más o menos nuevo. Algunos pues nos dejamos caer en este nuevo horario, pero estamos encantados de poder hacerlo y de saludarte y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía, con buena sintonía, que esto está muy bien en la radio, ¿eh? Lo de buena sintonía, y con toda la ilusión del mundo que te voy a contar. Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy, cosas que seguro que te van a interesar, pero en un programa de 4 horas pues no podemos perder de vista nunca la actualidad, que siempre nos sirve de referencia. Te cuento que en las Islas Canarias, allí en las islas, siguen llegando cayucos. Fíjate, este mismo fin de semana casi 600 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo cuando trataban de llegar a las islas. Es la gota que ha colmado el vaso y Canarias dice que ya no puede más, dice basta. Su presidente, Fernando Clavijo, esta misma mañana ha anunciado que su gobierno va a emprender un proceso jurídico contra el Estado para reclamar la ayuda que no se les está dando. Se queja literalmente de que el gobierno les ha dejado, dice, absolutamente solos. Te recuerdo que tan solo este año han llegado allí al archipiélago, a las Canarias, 24.000 personas, hombres y mujeres, niños, adolescentes, 24.000 personas de manera irregular. Los adultos van saliendo a la península en plazos de 15-30 días, más o menos, pero es que los menores quedan allí. Quedan bloqueados en el archipiélago, tienen una protección especial. Las islas acogen a unos 5.500 menores cuando su capacidad es para 2.000. Y las llegadas no cesan. Llega lo peor a partir de, pues de ahora. A partir de este mes de septiembre, con la mar en calma, como dicen, pues espera que esas llegadas sean todavía más masivas. Así que Canarias toma cartas en el asunto ante la inacción del gobierno y emprende ese proceso jurídico contra el Ejecutivo. Siguiente punto en el que me quiero detener a esta hora de la tarde, Valencia. ¿Te acuerdas? Seguro que te acuerdas porque nos dejó a todos con el corazón encogido, el corazón en un puño. Ese incendio que calcinó un edificio entero en el barrio de Campanar. Fue un incendio voraz que acabó con la vida de 10 personas y que dejó sin vivienda a 450 vecinos. Bien, pues te puedo contar que han empezado los trabajos de desescombro y que el edificio podrá ser rehabilitado, así que los dueños de las viviendas podrán volver a casa. Ellos mismos lo han calificado como una muy buena noticia. Si ellos lo dicen, pues fíjate, nos alegramos todos muchísimo, porque además es que estamos faltos siempre, estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas, ¿eh? Vamos a intentar siempre, por supuesto, refugiarnos en esas buenas noticias. Tercera clave de esta tarde, seguimos mirando también a Alemania, seguimos muy pendientes de esos resultados electorales, ya lo sabes. En el Länder de Turingia ha ganado Alternativa por Alemania y en Sajonia la formación de ultraderecha ha quedado en segundo lugar. Estamos hablando que desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania no ganaba un partido ultra anti-inmigración y que en este caso también está en contra de la ayuda militar a Ucrania. Ahora hay un problema porque en Alemania el resto de partidos, desde izquierda a derecha, tienen levantado un cordón sanitario a la ultraderecha. Una cuestión que no está evitando que los alemanes se decanten por Alternativa y que ahora deja la gobernabilidad bastante complicada. Se van a tener que entender entre conservadores y progresistas o liberales y socialistas. Complicado. Bueno, veremos. También te cuento que en 2 horas el Papa parte de Roma con destino a Yakarta, un viaje que es el más largo de el Papa Francisco en sus 11 años de pontificado, un viaje en el que le acompaña, por supuesto, la corresponsal de COPE, Eva Fernández. ¿Y eres de los que coge vacaciones en septiembre? Bueno, pues no solamente eres hoy el más envidiado o la más envidiada, es que los que cogéis vacaciones ahora en septiembre batís récords este año. 1 de cada 4 españoles, que es la cifra más alta hasta el momento, se cogen ahora vacaciones cuando prácticamente pues el resto volvemos. Y hoy precisamente aquí en la tarde de COPE queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al tajo y a la rutina. No sé qué, pues los madrugones, el sonido desde el despertador, cuando los compañeros te empiezan a restregar por encima esas vacaciones que han tenido. ¿Qué es lo que más rabia te da de volver al curro? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, bienvenida a la tarde. Pues fíjate, algo que no nos gusta nada.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
el estrés de Madrid, de la capital, de la gente toda con prisa en el metro, de la gente toda con prisa en el trabajo, que todo el mundo quiere las cosas rápido y no me gusta eso.
Bueno, pues sí, pues que la rutina nos cuesta a todos un poquito, esto es así, pero sí. Queremos que nos concretéis un poquito más. ¿Qué es lo que más rabia te da de la vuelta al trabajo? Nos lo puedes contar en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o nos puedes mandar también tu notita de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Te escuchamos enseguida, Rosa.
Muy bien,
vamos con los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo ha sido tu vuelta al Tajo, José Luis Corrochano? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, que tengáis muy buena temporada.
Gracias,
suerte,
compañero,
en
igualmente.
El estreno,
gracias,
que va a
gracias.
Ser espectacular, seguro. Y aquí estamos, ¿no?, para contar cosas que están pasando en el deporte. Voy a empezarte por Mbappé, por
Hombre,
los dos goles que consiguió en el día de ayer para la victoria del Real Madrid. Pero enseguida vamos con las lesiones que hay también a pares en el Madrid. Porque esta mañana hemos conocido dos. Una la acabamos de conocer. La primera es la de Dani Ceballos, que está lesionado. Arancha Rodríguez.
Y que va a estar de baja durante los dos próximos meses por culpa de una lesión que se produjo en el partido anoche. Concretamente, nada más comenzar la segunda parte, aunque siguió jugando con ese esguince hasta que fue sustituido por Carlo Ancelotti. El centrocampista sevillano abandonó anoche el estadio en muletas. Esta mañana ha pasado pruebas médicas en Valdebebas y se confirman los primeros pronósticos que se le hicieron in situ. Es decir, sufre un esguince de grado 3 con afectación de los ligamentos en su tobillo derecho.
Y acabamos de saber, Carlos, que Mendy abandona la concentración de Francia.
Es Corro, noticia de última hora. La selección francesa ha comunicado que Mendy abandona la concentración gala, ojo, con una lesión en la tibia. Eso sí, desde el Madrid tranquilizan e informan que se trata de una sobrecarga en la zona tibial y que no tendrá problemas para jugar en San Sebastián. Un problema, Corro, que suele ser recurrente en el jugador francés desde hace unas temporadas.
Esto después de que ayer Mbappé marcara los primeros goles de la Liga.
Sigue Rodrigo, pierna izquierda le puede pegar Rodrigo, búscale en Lalo. ¡Qué buena jugada Mbappé! ¡Gol!
Ayer hizo dos, pero él estaba tranquilo. Sabe que lo de hacer goles no se le ha olvidado.
La presión que tengo es adaptarme al equipo. Marcar goles, meto goles toda mi carrera. Me va a meter goles, seguro. Pero, ¿sabes? Para ganar título necesitas los otros. Necesitamos ganar título juntos. Y eso es mi presión, de adaptarme bien al equipo. Los goles van a venir, se van a venir. Fue tres partidos. Para muchas personas es poco, para mí muchísimo. Pero pasa nada. Tengo la confianza del club, de los compañeros, de los aficionados, de todo el mundo aquí.
Miguel Ángel Díaz, primeros goles de Mbappé en la Liga.
Después de marcar en su debut en la Supercopa de Europa en Varsovia, Kylian se estrenó en la Liga en la cuarta jornada con un doblete. El primero a pase de tacón de Valverde y el segundo después de transformar un penalti. El astro francés se pasó por la zona mixta y se le vio relajado, sonriente y humilde. En contra de lo que muchos pensaban, está condenado a entenderse con Vinicius y la asociación entre el brasileño y el francés va creciendo con el paso de los partidos. Además, está dispuesto Mbappé a adaptarse a la posición de 9 por la que está apostando Ancelotti en este arranque.
Yo sé que muchas personas me dicen que la gente habla de mí, de Vini. Pasa nada, es normal, porque somos dos jugadores famosos, jugadores que son los mejores del mundo. Es normal que la gente habla, pero ahora somos en la etapa que conocemos mejor. Que la gente habla de nosotros es normal, pero nosotros tenemos que ser tranquilos y ahora somos lo más importante de ser Real Madrid.
Y el segundo gol, un gol de penalti que le hicieron a Vinicius.
Bueno, cuidado que va a chutar Mbappé. Nathan discute porque dice que el balón no está en la zona, le pega Mbappé, chuta Mbappé. Y gol.
El primero de la temporada lo tiró Vini, pero el de ayer fue para Mbappé, Santi Duque.
Dijo Ancelotti a pregunta de Miguel Ángel Díaz Corro hace unos días que la decisión y la responsabilidad de quién tira los penaltis corresponde a los dos especialistas del equipo, Vinicius y Mbappé. Así en Mallorca fue el brasileño el encargado de lanzar y de anotar el penalti que le dio el empate a los blancos. Y anoche fue turno para Mbappé, a pesar de que fue Vinicius el que provocó la pena máxima. Fue el propio Vini el que, cuando Alberola se fue a revisar la acción en el monitor, se dirigió al francés y apuntándole con el dedo le recordó que le correspondía a él lanzar desde los 11 metros. Al término del partido, Mbappé explicó cómo se van a organizar con los penaltis él y Vinicius.
El míster dice que compartimos los dos, él tira uno, yo tiro hoy. Pero pensó en más de sensación, él puede tirar 2-3, yo tiro 2-3, pensó que no quiero forzar la cosa, venir y coger el balón, no, no es mi mentalidad. Mi mentalidad es, como he dicho, de adaptarme bien al equipo y ayudar al Real Madrid a ganar.
El penalti que se pitó gracias al VAR, Escalera, no le ha gustado nada al Betis.
Ni mucho menos, porque el Betis compitió en el Bernabéu, fue de más a menos, y es verdad que le falta gol y también algo de suerte, como dice Corro, con los árbitros, porque tras el encuentro el técnico Manuel Pellegrini y Pablo Fornals fueron contundentes con la actuación arbitral y sobre todo con ese penalti.
Vino esa jugada, intervino el VAR, era probable que interviniera. Y me acuerdo, sí, este mismo árbitro que el año pasado con nosotros un penal a Sanford, a ver el VAR, y estimó que no era. Aquí estimó que sí era para el Real Madrid y el partido se terminó de cerrar para ellos.
Bueno, lo que se ve en el campo no lo sé. A él le han avisado desde arriba, le han hecho ir a verlo y lo han tenido claro. Yo creo que él en el campo tenía más dudas de las que ha tenido luego.
El Real Madrid es segundo en la Liga, tiene 8 puntos, como el Atlético de Madrid. El líder es el Barça, 12 puntos, que no ha fallado todavía. Y allí la estrella, Elena Condis, es Hansi Flick.
Es el mejor fichaje, insiste en fuentes del Barça. Laporta está entusiasmado con su apuesta personal. Mañana seguro la reivindica en rueda de prensa de balance de mercado. Más allá de los números, líder indiscutible, pleno de victorias, destacan en el club el buen talante de Flick, su disciplina, pero a la vez su mano izquierda. Ha conseguido tener al equipo en su mejor tono físico. Lewandowski vuelve a ser feliz, Pichichi con 4 goles y Rafinha brilló con libertad firmando el primer hat-trick de su carrera. Además de su firme apuesta por la Masía, y han debutado 4 canteranos. En una semana de éxodo de 10 internacionales, hoy la noticia es Ansu en el césped. Después de un mes de baja por una fascitis plantar, se espera su vuelta y la de De Jong a mediados de septiembre.
Y todo eso sin Nico William, al que el presidente John Uriarte ha quedado dar carpetazo esta mañana, Álvaro Rubio.
Sí, porque ya son muchos meses hablando de Nico y desde el Atleti se han mostrado en repetidas ocasiones que están cansados y ese malestar se ha ido generando a lo largo de todo el verano. Que si la federación expone al futbolista, que si Laporta dice que tiene dinero para fichar, que si Tebas parece tomar parte, todo ello se ha hecho una bola que ha querido zanjar Uriarte enseñando los dientes, reivindicando la grandeza del Athletic y diciendo por qué los futbolistas siguen apostando por el proyecto rojiblanco. Escucha al presidente.
Parece que hay una supuesta lógica, una regla no escrita, por la que todo futbolista que destaque pues tiene que aspirar a jugar en algunos clubes, que algunos llaman grandes clubes. Pues me gustaría recordarles que el Athletic es un club grande, pero grande de verdad, ¿no? Por afición, por historia, por palmarés, por sus valores y filosofía deportiva, por su estadio, por su cantera, sus instalaciones de Lezama y, en definitiva, por ser único en el mundo.
Y de nuevo un grande en problemas, el Sevilla, que está en descenso. Ayer perdió en casa contra el Girona 2-0.
¡Gol del Girona!
¡Anda!
¡Gol de Iván Martín! ¡Gol, gol, gol, gol!
Víctor Fernández, la gente, la afición, se cansa pronto del equipo.
Sí, han hecho falta solo 4 jornadas de liga para que la afición muestre su desencanto y desate los gritos de directiva de misión que acabamos de escuchar. 2 puntos en 4 partidos y las carencias descubiertas han sido suficientes para copiar la decadencia de la temporada pasada. El equipo ya genera dudas, no tiene jugadores con empaque, ha perdido gol y mantiene los errores defensivos. El Sevilla está instalado en puesto de descenso, continúa la historia de la temporada pasada. Pimienta asume con cierta naturalidad este desastroso inicio.
Si cogemos todas las cosas bien que hemos hecho en estas 4 jornadas, son muchas, pero está claro que tenemos que corregir y mejorar todo lo que hemos hecho mal, que por eso llevamos solamente 2 puntos. Al final, el fútbol son resultados, no hay que negarlo, pero yo veo a los jugadores cómo entrenan, veo la competitividad que tienen entre ellos, veo cómo juegan, veo que son capaces de ser mejores.
El Girona ya es quinto en la Liga, pero atención, Michel no quiere comparaciones con el pasado.
Lo único que pido a la gente es que no compare lo del año pasado con este. Tenemos una muy buena plantilla y lucharemos cada partido por intentar ganarlo. Y tengo posibilidades en todas las posiciones y tengo muchos jugadores muy versátiles y que pueden jugar en varias posiciones.
Y se confirma en el Sevilla José Manuel Oliva que se marcha a Ocampos.
Sí, hay acuerdo ya para que el jugador argentino Lucas Ocampos se marche al fútbol mexicano. El acuerdo entre el Sevilla y Rayados de Monterrey está prácticamente ultimado. El Sevilla recibirá en torno a unos 6 millones de euros por el traspaso del argentino. Ocampo firmará un contrato de 3 temporadas y duplicará su sueldo. Ahora el Sevilla busca en el mercado algún jugador que esté libre. Uno de los candidatos es Memphis Depay, el ex del Atlético y Barça, que está aún sin equipo.
Enseguida, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ayer en Getafe, Getafe 0, Real Sociedad 0 y atención, lesión importante de Traoré.
Todo el mundo está pendiente de Traoré en la banda derecha porque parece, Gema, que se ha hecho daño en una rodilla y está esperando todo el mundo, está fuera del terreno de juego.
Y Mauri, idea que se confirma, ¿no? Lesión sí, grave de Traoré.
Lamentablemente se han cumplido los peores presagios para la lesión de Amari Traoré ayer en el Coliseum. Sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El jugador maliense estará aproximadamente entre 6 y 8 meses en el dique seco. Por su parte, Brais Méndez se retiró por una caída en la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió el pasado mes de marzo. En principio, no hay parte médico de Brais, pero no parece tan grave la lesión como la de marzo.
Y en el Getafe, Gema Santos, la preocupación es la de Borja Mayoral.
Sí, Corro, porque ayer había entrado en la convocatoria por fin, por primera vez desde marzo, que se lesionó el menisco, pero al final ni siquiera pudo estar en el banquillo, porque como contamos ayer en directo en TJ, por la mañana se levantó con molestias en la rodilla operada. Ahora hay que esperar un poco más a Mayoral, a ver cuándo se recupera. Habló Bordalás ayer de que pueden ser días o semanas. Y es que le estaban esperando ansiosos por la falta de efectivos que tiene la plantilla, Corro, porque ayer solo tenía Bordalás un delantero centro, Bertug. Tuvo que usar a Uche e incluso a Arambarri de nuevo al final del partido, y por eso Bordalás en sala de prensa mandó un recado al club.
La plantilla es la que tenemos, entonces, bueno, pues luego nadie se lamente absolutamente de nada. Esto es lo que hemos querido y bueno, lo único que nos queda es trabajar.
Y en los otros dos partidos de la Liga, atención a este Deportivo Alavés, se ha colocado sexto en la Liga. Ayer le ganó 2-0 a Las Palmas con este golazo de Tony Martínez.
¡Ala, qué golazo!
Y en Pamplona, victoria de Osasuna, que es séptimo sobre el Celta, que es octavo, 3-2.
Cayó la puerta frontal del área, Rubén García, remata abajo, el rechace, voy a un gol de Osasuna. ¡Gol!
Vaya manera de debutar.
Más asuntos de mercado. El Valencia ha presentado hoy a varios fichajes, pero Rafa Villarejo, la noticia está en la comparecencia del director deportivo Corona.
No se ha escondido el director deportivo a la hora de fijar el objetivo, es realista, sabe que es un Valencia de mínimos y que hay que ser más gestor económico que fichador. Y una temporada más, para decepción y rabia del aficionado valencianista, Corona y el club vuelven a hablar de permanencia.
Nosotros no nos escondemos al repetir el discurso y más como se ha producido el inicio de temporada. Vamos a conseguir los 45-50 puntos necesarios para permanecer en Primera División y además lo antes posible, y a partir de ahí vamos a intentar crecer y mejorar.
En Segunda División, después de la jornada de la tercera, están en cabeza el Huesca, que tiene 9 puntos, y el Zaragoza con 7. Están en promoción Albacete, Racing de Santander, Málaga y Almería. Y hoy se concentra la selección española, se ha concentrado porque empieza Javi Gómez la Liga de Naciones.
Para el doble compromiso corrochano de la Nations League, donde los nuestros defienden título, esta tarde a las 7, primera sesión de entrenamiento, será puerta abierta en Las Rozas. El miércoles viaje a Belgrado para el choque ante Serbia. Recuerdo que Rodri, que hará de capitán por la baja de Morata, no podrá jugar el encuentro por sanción. El resto están a priori todos disponibles.
Vamos con más cosas que pasan en el deporte. Por ejemplo, hoy más medallas en los Juegos Paralímpicos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Vamos a París, allí se están disputando los Juegos Paralímpicos. Atención, Luis Munilla, porque ha habido lluvia de medallas en el triatlón paralímpico.
Ha sido un día mágico, Corrochano, para España, este del triatlón. Por fin, gracias a que las aguas del Sena estaban en condiciones, han llegado 4 medallas. Los oros de la ya bicampeona paralímpica Susana Rodríguez, con su guía Sara Pérez, el oro también del 5 veces campeón mundial Dani Molina, y además la plata de Marta Francés y el bronce de Nil Riudavets. España ya tiene 19 medallas y esta es la felicidad de Susana Rodríguez en el micrófono de la cadena COPE.
Bueno, ha sido brutal la carrera de hoy en París y bueno, sobre todo agradecer a la gente que ha estado hoy a lo largo de todo el circuito apoyándonos y que bueno, y que en el día a día nos ayuda a que Sara y yo hayamos podido llegar aquí en las mejores condiciones y bueno, pues muy feliz y un orgullo una vez más pues poder representar al deporte español y estar en lo más alto.
Susana Rodríguez, una gigante del deporte español. Nos hemos quedado sin Carlos Alcaraz en Nueva York, pero atención, Ángel García, porque avanza Paula Badosa.
Y con un auténtico partidazo, le metió nada menos que un 6-1, 6-2 a la China Wang. Se mete en cuartos de final y ojo, no se va a enfrentar a Coco Gauff, la actual campeona, porque cayó eliminada ante otra estadounidense, ante Emma Navarro, aunque eso sí, en semifinales ya asomaría Arina Sabalenka, la máxima favorita. Esta es Paula Badosa, que no pisaba los cuartos de final de un Grand Slam desde 2001 en Roland Garros, orgullosísima de lo que está haciendo.
Estoy muy orgullosa de mí misma, poder volver a lo que era en 2021, a estar entre las mejores del mundo. Obviamente aún me quedan pasitos por dar, pero creo que voy en el camino correcto. Voy dando pasos grandes y es la segunda vez solamente que estoy en unos cuartos de final desde 2021, entonces eso también es muy buena señal.
Gran premio de Fórmula 1 de Italia, gana Ferrari, gana Leclerc, Carlos Miquel.
Fiesta mayor en Monza con el triunfo de Charles Leclerc, logrado gracias a una gran estrategia y a las evoluciones que llevaba en su Ferrari y también, por qué no decirlo, al regalo de McLaren con Oscar Piastri y una parada absolutamente inexplicable. Tercer puesto para Lando Norris, que fue adelantado por su compañero de equipo de manera agresiva en la primera vuelta. Norris está ahora a 62 puntos de Verstappen, que solo pudo ser sexto. Sainz terminó cuarto con un coche que no tenía el ritmo adecuado por un toque sufrido en la primera vuelta con Hamilton. 2 décimas por vuelta perdía y un décimo lugar al borde de los puntos para Fernando Alonso. Le preguntamos a Sainz si con este coche se puede ganar en las próximas carreras Bakú-Singapur y dijo esto.
Es un Ferrari que en circuitos como Monza, Singapur o Bakú te puede dar la oportunidad de ganar una carrera. Para ver circuitos más normales, qué tal la funciona este suelo nuevo. Hay que esperar a Austin y si en Austin estamos mucho más cerca de los McLaren o estamos al mismo nivel que aquí en Monza y demás, pues igual se puede soñar en que de aquí a final de temporada se pueden ganar más carreras, pero...
Y este piloto llevaba más de 1000 días sin ganar una prueba de MotoGP.
No lo había negado nunca, la venía persiguiendo la victoria, pero sin obsesionarme en ningún momento y de hecho se me ha hecho una carrera larguísima. Concentrarse, mantener la cabeza serena, mantener los nervios y sobre todo fluir en pista era lo más difícil, pero no lo hemos conseguido, lógicamente no lo he conseguido solo. Lo he conseguido con mucha gente detrás y muy contento.
Este piloto es Marc Márquez, Borja, que ha vuelto a ganar en un gran premio.
1.043 días después, pero sobre todo tras 4 operaciones en ese brazo derecho, una apuesta potente, marchándose de onda, dejando mucho dinero y dejando a sus amigos por esta aventura en Ducati que ha culminado en este momento con esa fantástica victoria, este fantástico fin de semana en Aragón, que dejó otro triunfador a Jorge Martín, que sale de España como líder de MotoGP, 23 puntos de ventaja sobre Bagnaia, que tuvo un muy mal fin de semana con una caída el domingo en un incidente con Alex Márquez. Tercero fue Pedro Acosta, en un fin de semana que dejó también la victoria de José Antonio Rueda en Moto3, la primera suya en el Mundial, y el liderato de Sergio García en Moto2.
Y en la Vuelta Ciclista a España entramos en la última semana. Hoy es jornada de descanso, estamos haciendo balance, Quique Iglesias.
Llueve en Oviedo, lo ha hecho durante toda la mañana en este día de descanso de la Vuelta Ciclista a España, velando armas en Oviedo para la llegada de mañana a los lagos de Covadonga, que debería decidir todavía más el devenir de la clasificación general. Aguanta Ben O'Connor, a 1.03 está Roglic, que ayer fue penalizado con 20 segundos. Enric Mas tiene muchas peticiones de entrevistas, así que va a dar una rueda de prensa a las 5:30 de la tarde en su hotel. Y el gran protagonista es, indudablemente, Pablo Castrillo, que ayer ganó su segunda etapa y lo hizo en el Quito Nigru.
No se puede ni explicar porque aquí ha fastidiado y con ese ataque me ha dado alas para intentar a tope hasta arriba y se me pillaba, pues bueno, hacer un segundo, tercer puesto, pero la verdad que ganar no me lo esperaba para nada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el grandísimo Pedro Martín, Peter Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, hombre?
Dichosos los oídos.
Dichosos los oídos.
Bueno, y los ojos cuando te vea.
¿Qué tal estás, hombre? ¿Bien?
Bien, bien, sí, tirando ya, después de 4 jornadas de liga.
Hombre, ya lo sé, ya te he oído. Sí que te he oído a ti, que estabas ahí remando.
Oye, has estado por ahí, estas 4 jornadas, te las has fumado, ¿eh?
Me las he fumado, sí, señor. ¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues mira, como ha empezado Jorge Bustos, está por la mañana ahí, dale que te pego.
Sí, señor, en el mediodía COPE, con Pilar Cisneros.
Pues vamos a buscar un futbolista que tenga un busto, ¿qué te parece?
Muy bien, mira, le va a hacer ilusión a Jorge. O sea, estamos buscando un futbolista que tenga un busto, ¿no?
Claro, tiene que ser un futbolista que tenga un busto por lo bueno que era, ¿no?
Sí, señor.
Y mira, te digo que fíjate si era bueno ese futbolista que fue el mejor jugador de un Mundial.
Fue el mejor jugador de un Mundial.
Sí.
¿Qué te parece? Que tiene un busto, por ejemplo, tiene un busto que no fue el mejor jugador de ese Mundial, David Silva, delante del estadio del Manchester City.
Por ejemplo.
Luis Aragonés, delante del Metropolitano.
Pichichi también tiene un busto, ¿verdad?
Pichichi tiene un busto. Bueno, pero buscamos uno que fue el mejor de ese Mundial, ¿no?
El mejor jugador de un Mundial.
Me parece bien. Qué bueno es, Pedro. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Venga.
Hasta mañana. Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego anoche, la conversación sobre el goleador Mbappé.
Da gusto escuchar a Mbappé. Habla colectivamente siempre.
Parece humilde, majo y listo.
Sí, inteligente, claro.
Por eso le iremos conociendo más, pero no viene de Dibu, de los penaltis.
Le pregunta a Miguelito de los penaltis, eso ya se irá gestionando. El primer día no tocaba, hoy tocaba y el siguiente ya me tocará a mí otra vez. Eso está cantado. Uh-huh. Él se va a ir ganando los galones según avance la temporada, según se juegue los partidos. Él no quiere llegar aquí de estrella, va a ser la estrella. Y se lo va a ganar en el campo y él solo... No va a haber debate sobre nada, porque él solo va a ser el que va a tirar del carro ofensivo del equipo.
¿Estáis encantados con el tono, con la disposición de Kylian cuando está ahí cerca de vosotros, eh?
Sí, porque súper humilde, cercano, sin prisa. Hombre, era su primera presencia en la zona mixta, evidentemente una noche especial para él. Ha metido 2 goles, pero vamos, domina el escenario como nadie, sabe lo que responder, es tremendamente inteligente, siempre sonriente. Así que, bueno, pues ha dejado una buena imagen.
Escucha, vale. Este chico lleva 4 años respondiendo a preguntas de ¿te vas a ir? ¿Te vas a quedar? Sí, en Madrid, claro. Estas le parecerán broma.
Vamos.
Total, así es.
Y con los ultras del Paris Saint-Germain en la puerta y todo.
A mí lo que me ha hecho gracia... A mí lo que me ha hecho gracia
es lo mismo ver a los ultras que ver a Miguelito.
No, y lo que me ha hecho gracia es que habéis dicho...
El mismo miedo damos.
Es un tío simpático y tal, joder, fíjate, es un tío simpático, pero vamos a ver, si la vida no va mal, ¿no?
No, Cañizares, bueno, perdona. Efectivamente, a los futbolistas, económicamente las vidas les va muy bien. Luego tienen cada uno tiene sus problemas como los tenemos todos, pero que hay algunos que son amargados.
Mbappé y sus 2 goles ahí en el Bernabéu contra el Betis. No esperamos mucho porque en la encuesta en @deportescope Santi Duque, ¿qué es lo que preguntamos?
Precisamente, Corre, estamos preguntando por Kylian Mbappé y por qué nota le pones en el inicio de temporada en estos 4 partidos, sobresaliente, notable, aprobado o suspenso. Bueno, pues Mbappé aprueba con un 53%, le suspende el 30%.
5%, un notable le da el 12% y un sobresaliente solo el 4%.
O sea, exigente la gente, de momento le aprueba con esos dos primeros goles. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Pilar García Muñiz y estás escuchando La Tarde de COPE. Y suena esta música, esta canción que de sobra seguro que conoces de David Bowie, y enseguida vas a entender por qué. Imagínate que vas andando por la calle y un grupo de gente está mirando a lo alto de un edificio. En ese momento escuchas gritos de todas esas personas que están arremolinadas para llamar la atención de un niño, de un chiquitín que está a punto de precipitarse por un balcón. En ese instante aparece un joven de 29 años que ya había acabado su jornada laboral. Escucha ese revuelo que se había formado desde fuera del edificio. Ese revuelo de toda esa gente preocupada, temerosa, porque el menor corría un grave peligro. Estaba a punto de precipitarse al vacío. Pero de pronto, esto es lo que se escuchó. De los gritos a los aplausos, y ahí es cuando aparece este joven brasileño que salió a la terraza y vio al niño colgando del balcón de al lado. No se lo pensó ni un solo segundo, se fue directo a socorrer al pequeño. Este hombre se llama Felipe David Souza, es brasileño y ha sido quien ha salvado la vida de este niño. En Alicante ya le conocen como el héroe de la ciudad. Felipe se dedica a las reformas de casas y se encontraba terminando su jornada cuando escuchó un ruido que provenía de la calle. Se asomó por la terraza de esa casa donde estaba trabajando y se encontró al niño apoyado en el balcón de al lado, con medio cuerpo y afuera. Así lo recuerda el propio Felipe.
Como que escucho a los vecinos gritando desesperadamente y yo me asomo a la ventana a ver lo que pasaba y miro hacia abajo y veo que todos se están mirando a una solamente dirección y veo a mi derecha que ahí colgaba un niño. Bueno, en este momento tienen que actuar rápido porque el niño tenía la mitad del cuerpo hacia afuera e intentaba sacar la pierna, la única pierna que tenía dentro. Y claro, en ese momento tenía que tomar una decisión muy rápida porque yo era la única persona que estaba ahí cerca. Y claro, asoma la ventana y vi que estaba seguro que yo podría llegar poco a poco.
Fueron momentos de mucha confusión porque Felipe realmente no sabía por qué el niño estaba ahí, si le había pasado algo y había salido asustado por algún motivo.
Yo al principio antes no sabía, estaba preocupado en saber si el niño estaría tranquilo, si asustase con mi llegada ahí. Y luego me di cuenta que, claro, tenía una discapacidad intelectual. Y por ese motivo creo que estaba ahí, estaba jugando, estaba súper tranquilo y no sabía del peligro que estaba.
Para Felipe, salir a la fachada, pasando por las barandillas de esas terrazas, todas de cristal, todas acristaladas, no iba a ser fácil. Tenía que ser muy, muy extremadamente cuidadoso, pero al mismo tiempo tenía que actuar de manera rápida. Para él fue, dice, la decisión más difícil que ha tomado en su vida.
Claro, eso no está para que una persona esté caminando. No sabía si me aguantaría suficiente, ¿no? Pero no sabía el tiempo que yo tenía para llegar hasta él. Entonces tenía que tener la precaución de no ir tan rápido y no tan despacio para que me dé tiempo llegar, que no pudiera pasar algo mayor. En este momento tenía las manos temblando, las piernas temblando. Entonces, claro, son 3 segundos para pensar y ese 3 segundos piensa en tanta cosa que... Y yo en este momento que acerca al niño, 2-3 metros, el niño está súper tranquilo, me mira y empieza a reír. Y en ese momento no dudé. Lo cogí por la camiseta y tiré adentro de casa.
Lo sorprendente fue precisamente eso, que ese pequeño, ese niño de 6 años, a pesar de la situación de peligro en la que se encontraba cuando fue rescatado por Felipe, pues estaba como si ajeno a todo, ¿no? Ajeno a ese peligro en el que se encontraba. El niño estaba perfectamente tranquilo. Dice Felipe que otra de las cosas que le llamó muchísimo la atención es cuando inmediatamente después apareció el padre del pequeño y la cara de asombro que puso porque no sabía realmente qué estaba pasando.
Bueno, el momento que tiro y cojo el niño y lo meta dentro de que a la parte del salón, le meta dentro y 30 segundos aparece el padre y claro, yo seguía ahí colgado a la ventana y luego me mira como asustado. Yo estaba ahí colgado a la ventana y no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, y yo ahí ya estaba sin aire, estaba, me temblaba todo. Incluso le pregunto si yo podía saltar. Pues no sabía, luego le expliqué y entonces ya había entendido lo que estaba pasando.
Ahora entiendes, ¿no? Porque hemos apostado por esta música, por este Héroes de David Bowie, porque Felipe David Souza, desde luego, lo es. Un día que no va a poder olvidar. Su hazaña ha sido aplaudida por todos los vecinos y por las autoridades locales que ya han anunciado que este joven brasileño, pronto va a recibir un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Alicante. Bueno, vamos dando pasitos en esta nueva tarde de COPE que hemos iniciado a las 3 de la tarde. Ya sabéis que vamos a estar con todos vosotros hasta las 7. Nace esta nueva tarde y al mismo tiempo que nosotros, pues la vida se abre camino también en otros muchos puntos del mundo y en otros muchos puntos de España también, ¿no? Como en el hospital al que nos vamos a ir a continuación, el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón de Madrid. Queremos conocer a todos esos bebés que nacen como nosotros un día como hoy, este lunes 2 de septiembre. Y allí entre madres esperando dar a luz, padres nerviosos también y médicos preparados para asistir partos, se encuentra nuestro compañero Israel Remuñán. Irra, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye,
qué
ilusión nacer hoy. Expectantes, expectantes. Y ya que nacemos en esta nueva tarde de COPE, queremos decir, a ver, ¿quién nace con nosotros? ¿Quién se asoma al mundo el mismo día que nosotros? Bueno, lo primero, Irra, ¿dónde estás exactamente?
Pues mira, estoy en el centro de Madrid, tú lo decías, en la maternidad O'Donnell del Gregorio Marañón. 5.000 partos al año, es un hospital gigante, 7 paritorios funcionando, gente de todo Madrid llega aquí a que esa vida se abra paso, centro de referencia en embarazos complejos. Fíjate que hasta guardan leche de mamás de 7 mesinos para dársela a los que son también 7 mesinos por si hubiese algún problema. Es una pasada hospital con un montón de luz exterior, tú creo que lo conoces bien, ¿no, Pilar?
De lo conozco bien porque, pues mira, dentro de unas semanas va a hacer 18 años que yo estaba por allí también. Fíjate. Dando a luz en uno de los momentos, por supuesto, más importantes, de más nervios también, pero más bonitos de mi vida. Oye, ¿cómo están las familias? No sé con quién te encuentras. Si vamos a poder asistir a un parto en directo, la fortuna de asistir a eso, agárrate, compañero, que te vas a quedar asombradísimo.
Digo yo, si te dejo de responder en algún momento, es que estoy en un parto en directo.
Vale.
Si me caigo
es que
y me doy un golpe, también,
¿no?
Es que estoy en un parto en directo, seguro. Yo, el técnico, Daniel, y yo también, ¿eh? Cualquiera de los dos se puede caer en cualquier momento si vamos a eso. Mira, estoy en la sala de espera al lado de estos paritorios, en las puertas de estos 7 paritorios. Ahora mismo hay 4 ocupados. Hay muchos nervios aquí. En uno de esos paritorios ocupados están Ángel y David. Están esperando a Atenea. Llevan allí desde las 8:30 de la mañana, más o menos. Están, como te digo, Pilar, a pocos metros de nosotros. Acaba de salir el padre David, nervioso, diciendo que Atenea sigue moviéndose de un lado para otro, que se resiste a salir, que tiene que colocarse y que llevará su tiempo. Y aquí estoy con 2 mujeres que van a ser abuelas. Una de ellas primeriza, María Jesús, y la otra pues ya tiene un nieto de 4 años, se llama Caridad. María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy nerviosa.
Ya te veo nerviosa, como moviendo los pies. ¿Desde cuándo lleváis aquí? Desde primera hora de la mañana también, ¿no?
Sí, llevamos 2 o 3 días yendo y viniendo de urgencias y ahora a las 8:30 de la mañana ya nos llamaron mi hija que la ingresaban.
¿Cómo se siente una abuela en estos momentos? Una futura abuela en estos momentos.
pues tú lo has dicho, como futura abuela no sé qué papel tengo que desempeñar, pero ahora mismo súper nerviosa.
Bueno, un papel importantísimo, que... sí. María Jesús, porque los abuelos, sí. Bueno, en el cuidado de los nietos, fíjate, y además la relación tan bonita que establecéis siempre los abuelos y las abuelas con los nietos, a partir de ahora vas a tener un papel muy importante en la vida de Atenea, en la vida también de sus papás, y seguro que vas a disfrutar mucho de la chiquitina.
Eso espero, disfrutar a tope con ella.
Pilar, quien sí que sabe que es ser abuela, es la otra abuela que está esperando a Atenea, que se llama Caridad y que también te escucha, está aquí a mi lado. Caridad, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
Aquí también tú le podrás dar algún consejo a María Jesús, ¿no? ¿Qué se siente cuando una es abuela ya?
Pues una ilusión grandísima y también un poco de responsabilidad, pues de saber que vas a contribuir a la educación también de ese hijo que ha tenido tu hijo o tu hija.
Pilar, Caridad también te escucha por si quieres preguntarle algo.
Oye, ¿cómo se llama la mamá de Atenea?
Ángela.
Ángela, ¿cómo está Ángela? Porque lleva 7 horas ya.
Pues Ángela ha estado, la pobre, sufriendo mucho porque ha tenido contracciones desde hace ya casi 2 días y ahora está mejor porque le han puesto la epidural y esperemos que la niña ya se dé la vuelta, se ponga en disposición de salir y todos podamos verla muy pronto.
Oye, siempre se dice lo de las abuelas, que sea una horita corta, ¿eh? Lo que pasa es que a veces la horita de corta no tiene nada. En este caso se está alargando un poquito.
En día, sí. Esto se está alargando ya un poquito. Pero bueno, yo creo que está ya a punto, ¿eh?
Sí, está a puntito de nacer Atenea. Qué momento de felicidad, sin duda, para toda la familia. Me imagino que todos ya deseando, por supuesto, ver la carita de esa pequeña que tantas alegrías os va a dar a todos y que está a punto de llegar a este mundo, de nacer en este lunes de 2 de septiembre. Y queríamos conocer pues los niños que están naciendo al mismo tiempo que esta nueva tarde de COPE. Oye, Irra, que ¿te han dejado entrar en el quirófano o dónde estás?
Estoy aquí a la espera, a ver si David de prensa del hospital me deja entrar en uno de los paritorios. Yo estoy encantado. Entrar voy a entrar, luego ya si salgo ya no lo sé, porque yo soy aprensivo también y nunca estoy en ningún parto. No sé si me puedes dar algún consejo tú, Pilar.
Bueno, pues que esto, vamos, para adelante. Confiar en los médicos, eso es fundamental, porque estamos en manos de los mejores médicos del mundo. Yo creo que la sanidad que tenemos en España, tanto la pública como la privada, es una sanidad magnífica. Por tanto, confiar en ellos es fundamental porque ellos se lo saben de carrerilla. A lo mejor Ángela, no sé si él es el primer bebé que va a tener, si va a ser mamá primeriza. Pues sí, claro, para ti todo es nuevo, pero imagínate, ¿no? Si atienden 5.000 partos al año, pues esto para los médicos es algo que conocen sobradamente y están sobradamente preparados. Que te dejamos ahí, compañero, expectantes. Vamos a ver si en las próximas conexiones, en la próxima, pues la cosa está un poquito ya más acelerada o quién sabe, si incluso Atenea ya ha nacido, que ojalá sea así, que sea ya rapidito esta recta final del alumbramiento de Atenea.
Hombre, yo espero que en 3 horas de tiempo, ¿no? Que ellos ya están cansados aquí, las abuelas están cansadas
no,
aquí.
No, que antes volvemos contigo, en 3 horas nada. Antes volvemos contigo porque Atenea tiene que nacer en nuestro horario. Irra, gracias también a los abuelos y al papá. Y mucho ánimo, Ángela, si nos está escuchando. Venga, que ya queda poco, campeona, que lo estás haciendo muy bien y que enseguida vas a tener a tu chiquitina en brazos.
Una.
Venga, va. Empezamos programa y va a ir bien, va a ir muy bien. Pero ahora, arreglate y nos vamos para la radio.
Alberto.
Pues hoy 2 de septiembre, igual que para nosotros, es el primer día de trabajo para muchísima gente después de las vacaciones. Y es el primer día de trabajo para esta vocecita que escuchabas completamente dormida. Ella es, oye, pues Ana Quílez, a la que conoces porque este verano nos ha estado acompañando con los oyentes, con toda su energía. Pero ¿qué te ha pasado, Ana Quílez? ¿Qué te ha costado tanto levantarte?
Hombre, yo creo que aunque haya estado trabajando... septiembre lo notamos todos, ¿eh?
Incluso vienes compañera con la voz
un poquitito tomada, sí.
Qué buen día para empezar así a tope nueva temporada, dices, me quedo medio afónica.
Sí. Y tanto, porque es que volver a la rutina, Pilar, siempre es duro. Aunque si es para regresar a la radio, es verdad que, mira, se vive un poquitito mejor, ¿no? Y además con estos inicios tan buenos.
Bueno, pero ya te notábamos la voz un pelín dormida, tenemos que decir, la afonía también te acompaña. Oye, y de pronto llegas a la redacción, muy educada, que has saludado a Alberto, que está nuestro compañero de seguridad, que está en la puerta, que es tan amable además. Sí. Le saludas, llegas a tu puesto en la redacción, a tu sitio, a tu ordenador... ¿Y qué pasa a partir de ahí? Porque esta es otra. Es que a veces has desconectado tanto, Ana, que ni recordamos
que
las contraseñas.
Que ni recuerdas la contraseña, no te acuerdas dónde la tienes metida, ponte tú a buscarla, ¿no? En mi caso, es verdad que tenía que cambiar de ordenador y claro, digo, pues que no me acuerdo. Como la tienes ya siempre metida y tal, digo, ¿y ahora yo qué hago?
Bueno, este es un problema, porque la podemos olvidar por completo. Es un problema bastante común cuando nos enfrentamos a nuestro primer día de vuelta al trabajo después de unas semanas de desconexión. O nos toca a lo mejor inventarnos una nueva, que a veces también no te llegan las ideas, ¿no? Porque buscas esa contraseña que sea fácil de recordar, pero que sea diferente a la que has puesto anteriormente. Bueno, y si no esperamos a que llegue este momento para cambiarla y lo hacemos más a menudo, fíjate, te voy a dar un dato. 4 de cada 5 robos online se producen precisamente por el uso de contraseñas comprometidas. ¿Qué significa esto? Nos lo explica Alberto Rodríguez, que es experto en ciberseguridad.
Cuando hablamos de contraseñas comprometidas, lo que queremos decir es que esas contraseñas han sido filtradas en algún momento de nuestra vida. O sea, por cualquier causa, por cualquier motivo, se han comprometido algunas de las aplicaciones o alguna de las bases de datos donde están almacenadas esas contraseñas, y esas contraseñas han sido publicadas.
Bueno, claro, la pregunta del millón aquí es evidente. ¿Cada cuánto deberíamos cambiar, Alberto, nuestras contraseñas?
A nivel corporativo, depende de las políticas que tenga cada empresa para cambiar las contraseñas. Nosotros, a nivel de usuarios normales, es conveniente cambiar las contraseñas pues una vez cada 3 meses, cada 4 meses, es lo más recomendado. Por desgracia, no hacemos ese tipo de cambios de contraseñas por todos los problemas que ello conlleva.
Algo que solemos hacer mucho es poner la misma contraseña de acceso para todos los lugares.
Eso lo hago yo.
Claro, y yo también, y yo creo que la mayoría, para intentar no olvidarnos de ellas.
Para el correo laboral,
¿no?
Para el correo personal, para cualquier plataforma.
Para las redes sociales, sí. Para todo. Pero ¿qué pasa? Que es un grave error.
Cuando una contraseña está comprometida en una aplicación, esa contraseña es pública. Si usamos la misma contraseña para todas las aplicaciones, le estamos diciendo a los malos, a los ciberdelincuentes, estamos dejándole mucho margen de juego. Y si, por ejemplo, usamos la misma contraseña para correo electrónico, para redes sociales y demás, pues le estaríamos dando acceso con la misma contraseña a todas esas aplicaciones.
123, por ejemplo, Pilar, 123. ¿Esto es una buena opción? Bueno, pues no sé por qué me da a mí que Alberto me va a decir que no.
No es una buena opción de contraseña porque va a ser una de las contraseñas que normalmente se generan a través de lo que nosotros llamamos un diccionario. Una contraseña debe ser robusta, debe ser segura, para ello debe tener un mínimo de unos 12 caracteres utilizando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales como pueden ser la almohadilla, la interrogación, el signo de exclamación, una arroba, un punto, una coma...
Bueno, pues no está de más seguir todas estas recomendaciones que nos daba Alberto Rodríguez, experto en ciberseguridad, porque como te contaba, 4 de cada 5 robos online se produce precisamente por un mal uso de las contraseñas, por no cambiarlas principalmente, ¿no? Por usarlas para todo o porque son demasiado fáciles. Nosotros te hemos dado algunos consejos para que además de que tu primer día de trabajo sea más llevadero, sea también un poquito más seguro. Ana Quílez, gracias compañera.
A
ver si mañana va el día un poquito mejor, ¿eh?
Espero.
Recupérate. Ay, este primer día de trabajo que nos cuesta, las cosas como son, que nos cuesta. ¿Qué es lo que más rabia te da, por cierto, de la vuelta al trabajo y a la rutina? ¿Y qué nos han dicho los oyentes en Rosa Rosado?
Pilar, ¿me vas a tener el aire acondicionado así toda la temporada?
Prepárate porque yo conozco lugares de Siberia donde hace más calor que en este estudio a partir de ahora.
Por eso estás tan estupenda, hija mía. ¿Ves qué es lo que más rabia te da volver al curro? Para encontrarte otra vez con los problemas del aire acondicionado.
Claro que no nos ponemos de acuerdo, que yo soy calurosa y pongo el aire a tope. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Corazón, ahora llegamos a un acuerdo. No vamos a sufrir tú y yo por eso, mujer.
¿Estás? Bueno, sí, venga. Buscaremos un término medio.
Eso es. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues
¿qué
mira.
Les cuesta? ¿Qué les cuesta? Lo de las contraseñas, ¿cómo lo llevan, por cierto?
Pues lo llevan de aquella manera. No te digo yo que sea fácil, ¿eh? Ahora te voy a poner un oyente que se queja precisamente de eso. Pero volvemos al trabajo y vuelven esas pequeñas cosas.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es ver en la carretera de La Coruña a esa gente sacándose los mocos desde primera hora de la mañana. Es horrible, no me gusta nada.
O sea, a este oyente no es que le dé rabia el atasco.
Efectivamente, ya que
lo de holgarse en la nariz le da como un poquito de asquito.
Pero y es que yo no entiendo por qué la mano se va ahí cuando
es como
estamos al
reflejo.
Volante.
Es dice, mira, qué pérdida de tiempo aquí estos minutejos, ¿qué hago? Uy, pero si tengo algo en la nariz.
Pues mira, voy a comprar entradas
para
ir al cine.
Como se decía a niños, ¿qué haces? ¿Sacando petróleo?
Bueno, yo le digo a mi hijo que estás sacando entradas para ir al cine.
Pues eso, hay muchos sacando entradas. No sé si para el cine o para conciertos, pero ya ves, este oyente se queja de ello.
Efectivamente. Y hay gente para todo, porque es verdad que estamos sufriendo mucho el estrés posvacacional, ¿eh? En vacaciones pasamos de madrugar, no hay estrés, no hay horarios. Viajamos a sitios estupendos para desconectar. Pero hay gente que no la tiene todas con ella. Hay gente que... Esto de los autónomos, por ejemplo, Pilar, claro, es lo que tiene.
Hola, gente, buen inicio de semana. A ver, yo al pertenecer a una de estas especies raras en extinción, autónomo, nada me da envidia, porque como no tengo ni compañeros de trabajo, ni nadie por encima de mí, ni por debajo de mí, me da igual también, porque como estoy todo el año madrugando, trabajando fines de semana y demás, o sea que para mí la vuelta de vacaciones no me supone ningún trauma. Bueno, pues nada, lo dicho, feliz lunes a todos.
¡Qué bien!
Es lo que tiene ser autónomo, que estos pobres se lo guisan y se lo comen ellos solitos.
Efectivamente,
¿eh?
Y además, mira, otra ventaja, que no se te olvidan ciertas cosas.
Pues sí, pues hoy es mi primer día de trabajo después de casi 2 meses de vacaciones y la verdad es que claro que me olvido. Para empezar me he olvidado de mi número de uniforme, que trabajo con uniforme, y me he dado cuenta cuando he llegado al vestuario. Y además me he olvidado tanto que no me acordaba de las contraseñas para poder acceder al ordenador. Y aunque no os lo creáis, también he olvidado dónde había metido la tarjeta de identificación. O sea, que me he desconectado por completo y casi me da vergüenza decirlo. ¡Un abrazo!
Otro para ti. Oye, qué gusto esa desconexión absoluta, que fíjate, se le olvida la tarjeta, se le olvida la contraseña, el número de uniforme, madre mía. Qué gustito da, ¿eh? Cuando dices, he desconectado hasta tal punto...
Que se me ha olvidado...
¿Qué dices? ¿Qué trabajo?
Exactamente. ¿Qué número era? Lo que pasa que restablecer la contraseña es un rollo muchas veces.
Los informáticos tienen la peor vuelta de las vacaciones, porque como ahora llegamos y se nos ha olvidado, tenemos
todo.
Que cambiarla, decimos, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Oye, este programa no me va. Pues recurrimos a ellos todos, así que la vuelta el mes de septiembre es complicado para el departamento de informática, por lo menos en COPE.
Yo ya la tengo apuntada en el cuaderno, yo cuando me voy me la dejo apuntada.
Que no hay que apuntar las contraseñas.
Que si no, luego no me acuerdo en septiembre.
Ya, pues hay que buscar otra alternativa. Luego vamos a seguir hablando de las contraseñas, vamos a hablar y vamos a dar más recomendaciones al respecto, porque eso era algo que yo también hacía y los expertos me echaron la bronca, me dijeron que no.
Bueno, pero
porque además lo apuntamos en la primera hoja del cuaderno.
Efectivamente.
En el sitio más visible.
O en la pasta. Yo en la pasta. Ni siquiera en la primera hoja. Directamente en la pasta.
Rosa, tengo rosado y ahí es su contraseña.
Bueno, en fin. ¿Te puedes creer que esta mañana ni me acordaba de la música que tenía puesto el despertador?
¿Cómo estamos,
eh? Eso también es desconectar.
Hombre,
bien.
Hombre,
¿eh?
Ya te digo.
Bueno, ¿y qué más cosas? Que la gente nos está contando muchas cosas porque se nos olvida todo.
Pues lo que más rabia me da de volver a trabajar, en general, volver a trabajar, sinceramente. El madrugar, el que todo el mundo lo quiera todo hecho en el momento, todo, vaya, todo en general.
Todo en general.
Todo en general.
Todo en general,
si es una gran frase.
Al curro.
Dice, ¿qué te da rabia? Lo de las contraseñas, el que tu compañero vuelve más moreno que tú o con mejor cara. No, todo en general.
Todo en general.
Resume bastante bien.
Pero
todo.
Es verdad, las prisas.
Nunca son buenas consejeras.
¿Pero qué nos pasa? ¿Que ya bajo las escaleras a toda velocidad y que un día me voy a caer de cabeza?
Pues no, compañera.
¿Qué prisa tenemos?
No, sí, tenemos toda la semana para ir cogiendo un poquito para correr, dice Rosa.
Para calentar. Calienta que sales. Es verdad que vamos con prisa ya. Hoy a todos lados.
Que alguien me diga, de un programa de radio, de un programa de tele, de esta profesión, que va por los pasillos como las personas, y vamos siempre corriendo,
corriendo.
Si es que es inherente a la profesión. ¿Es
corriendo,
así?
Y además también es cierto que vuelves al trabajo y vuelves con ciertos nervios. Esta mañana lo estábamos hablando Silvia y yo, digo, fíjate, tenemos los mismos nervios que cuando estábamos en primaria, entrando,
siempre,
¿no?
Siempre, siempre.
Siempre que se inaugura una temporada,
que estamos
con
diciendo
cambios.
que nos cuesta, es verdad, que nos cuesta a todos, y cuando ha sonado esta mañana el maldito despertador hemos dicho, ya nos toca volver.
Me cachi la mano.
Pero gustito también queda encontrarte a los buenos compañeros, que aquí tenemos la suerte de estar muy bien rodeados y de ver esas caras que te alegran también el día. Vamos a mirarlo,
depende.
Por ahí. Vamos a...
Depende. Llegar a depende. La radio y que te diga tu compañera, como es el caso de Elena Grandal, pues estoy más morena que tú. Pues no me da gusto.
Pero eso es imposible, porque nadie puede superar a mi Rosa Rosado, la más morena del mundo. Friolera, pero morena.
No te creas tú, Elena también tiene su colorcico, ¿eh?
Eso también es verdad. ¿Dónde se escriben los oyentes, Rose?
A ver, te voy a contar. 607-150602 es
que me lo tengo que aprender. 607-150602.
Eso es el WhatsApp. Y otra cosa que te digo, que también nos incomoda mucho, mira.
A ver, lo que más me da rabia de volver a trabajar es cómo te trastoca el reloj biológico. Es decir, las horas de comida, las horas de ir al baño y todo ese tipo de cosas que muchas veces te incomoda el día a día.
Pues eso, volver a los horarios, volver a las comidas, a las cenas, a la rutina. ¡Ay, Dios mío!
Bueno, hay gente que necesita rutina en su vida.
Todos,
¿eh?
Todos la necesitamos.
Y especialmente los niños. Tú que tienes un niño todavía chiquitín, pues fíjate que bien viene ya el colegio, las rutinas, los horarios, el acostarse siempre a la misma hora.
Desde luego que sí.
Ay,
eso sí
te
que nos,
la cara, compañera.
Eso sí que nos gusta, de la vuelta.
Oye, pero ¿cómo somos tan bien? Que estamos hablando aquí de lo que nos cuesta la rentre, que se dice, y estamos mirando ya la jornada de 4 días, porque de ello vamos a hablar enseguida aquí en la tarde de COPE. Se la están planteando en el Reino Unido. Aquí te ve, ¿a ti qué te parecería esto de venir a trabajar de lunes a jueves y ya el viernes que se las apañen los del fin de semana?
¿Sabes qué pasa? Que es complicado. Yo es que lo veo muy complicado, porque eso no puede ser en todos los trabajos. Entonces lo
no
veo
puede
muy
ser,
injusto.
Efectivamente. Sí, es verdad que hay profesiones que sí podrían recurrir a esa jornada laboral de 4 días. Bueno, pues en el Reino Unido la empiezan a estudiar. ¿Y qué pasó con el proyecto de hace un año y pico que se planteó el gobierno Yolanda Díaz, que se reunió con los sindicatos y planteó también la posibilidad de tener una jornada laboral de 4 días aquí en España sin reducción de sueldo, que eso es lo interesante?
Ya veremos.
De ello hablamos enseguida en la tarde de COPE. En nada volvemos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Posprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.